I go, you go, we let's go. Madrid Trabaja Express con Javier Peña.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás pasando el verano? Nosotros trabajando aquí en Onda Madrid, dispuestos a acompañarte media hora con aquellos aspectos del mercado laboral que te pueden interesar. 30 minutos para hablar de empleo, de autónomos, de oposiciones y de emprendedores. Comenzamos este Madrid Trabaja Express con los mejores contenidos de nuestro programa.
Sigue nuestro perfil en Twitter, Madrid Trabaja OM, y en Facebook, Madrid Trabaja.
Que estamos casi a punto de llegar a los 1,000 seguidores en Facebook. No sé si alguna persona tiene previsto hacer algo al en el momento que lleguemos a los 1,000 seguidores en Facebook. No lo está escuchando Sofía, ni ganas que tiene de escucharlo tampoco. Pero bueno, vamos a ponernos serios porque ya sabéis que llega a nuestra comunidad, a la Comunidad de Madrid, muchas personas huyendo de situaciones terribles, situaciones de guerra, situaciones de persecución. Y en función de esa situación, pues digamos que llegan como refugiados. Y en ese momento, pues digamos que lo tienen bastante complicado y no es una situación muy fácil. De eso sabe mucho José Zamora, que es coordinador del programa de refugiados de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nada fácil, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que sí, que las situaciones que nos toca trabajar son muy complejas y bueno, pues requieren de mucho esfuerzo y mucho compromiso para lograr buenos objetivos.
Porque al final yo creo que también se da una circunstancia y es que empezamos, o ya lo estamos desde hace tiempo, bastante desbordados. Me refiero a que nos falta mucha infraestructura para acoger a todas las personas que quieren venir, ya no solamente a la Comunidad de Madrid, en general en toda España.
Sí, es cierto que el número de solicitudes de protección internacional, sobre todo desde el año 2015, ha sufrido un incremento bastante considerable y, bueno, pues en eso estamos precisamente, en redoblar los esfuerzos para lograr adaptar nuestras capacidades a las necesidades que nos encontramos.
Claro, y encima cuando digamos que sois una entidad que no digamos no tenéis unos presupuestos generales del Estado como tiene la Administración Central o los presupuestos regionales en el caso autonómico, es decir que decirlo seguramente es mucho más fácil que después ponerse mano a la obra como es tu caso, José.
Sí, en cualquier caso nosotros en materia de asilo sí que contamos con el apoyo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que es quien tiene competencia en esta materia en concreto. Es decir, que en esta ocasión pues desarrollamos el proyecto de intervención, aunque bueno, obviamente introducimos el factor que Cruz Roja puede aportar a cada uno de sus proyectos e intervenciones.
Hombre, yo me refería a que aunque os ayuden, pero claro, digamos que el ritmo de aumento de las ayudas nunca va en consonancia con el ritmo de aumento de los servicios que tenéis que prestar. A eso me refería, que si los presupuestos fueran vuestros, pues podíais decir, bueno, pues intento por otro lado a ver si los puedo aumentar, pero así es un poco difícil.
Sí, sí que es cierto que bueno, que ya digo, que los esfuerzos van precisamente en ese sentido, ¿no? En intentar dar la máxima respuesta a las necesidades que en los últimos años se han venido incrementando.
Está claro que la labor que hacéis desde Cruz Roja es una labor integral con estas personas que llegan a nuestra comunidad, pero sin duda, y ya que estamos en un programa destinado al empleo, es el trabajo un elemento esencial para garantizar pues la viabilidad económica de la persona que llega y un poco su integración en nuestra sociedad.
Sin lugar a duda diría que junto con el factor idiomático es la cuestión fundamental para lograr una inserción sociolaboral que permita una autonomía en la sociedad de acogida. Es algo que tenemos muy presente y desde luego es uno de las patas, por así decirlo, de la intervención donde más hincapié debemos hacer.
¿Y os encontráis con dificultades o las empresas madrileñas están abiertas a integrar a este colectivo?
Bueno, pues he de decir que la verdad es que en los últimos años estamos teniendo unos buenos resultados. Se trabaja de una manera muy activa por parte del equipo de empleo de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid para sensibilizar a las empresas de estas posibles circunstancias que se puedan encontrar a la hora de incorporar a sus filas a personas que sean solicitantes de protección internacional. Y bueno, debemos decir que estamos moderadamente satisfechos con respecto a los números, pero sí muy satisfechos con respecto al impacto de la intervención.
Y la acogida, supongo, por tanto, de las empresas, sí, con las que trabajáis, que no son, exacto, todas, pero que sí que sirve un poco como ejemplo, y si nos está escuchando a alguna persona responsable de empresa, pues que sepa que existe esa posibilidad siempre abierta, ¿no?
Y sin lugar a dudas.
Sí, nosotros, sí, sí, apostamos desde aquí, desde luego, por la diversidad en las plantillas, y dentro de esa diversidad pues puede estar también una persona que llega de otros países. Y aquí también hablamos de las dificultades que ellos mismos traen, porque por un lado nos comentabas la barrera idiomática, y por otro lado muchas veces también incluso hay problemas a la hora de homologar incluso las titulaciones, porque vienen con una titulación en su país de origen que cuesta mucho trabajo que aquí se reconozca.
Sí, efectivamente. Y bueno, de hecho, una de las cuestiones fundamentales que se debe trabajar desde el punto de vista del empleo es la revisión de expectativas, porque, claro, la persona tiene una titulación altamente cualificada en multitud de ocasiones, pero no va a poder desarrollar ese puesto de trabajo en la Comunidad de Madrid, precisamente por lo que comentas, ¿no? Entonces, nuestra intervención va dirigida precisamente al reciclaje de esa persona y, bueno, pues también al ajuste de expectativas, que en ocasiones pues es un choque, porque no podemos olvidar que estamos hablando en muchas ocasiones, lo que te comentaba, ¿no?, de personas que tienen un nivel alto de formación y que no van a poder convalidar en España.
Claro, y entonces en ese caso, ¿qué se hace? ¿Le ofrecéis formación aquí, sí, en el ámbito que ellos deseen? Claro.
Sí, efectivamente. Para eso, pues bueno, se realiza una intervención individualizada con cada persona y, bueno, pues se ajustan las expectativas, como te decía, y además se estudian los nichos de mercado en los cuales exista una viabilidad mayor para la inserción sociolaboral que te comentaba antes. Yeah. Entonces, bueno, pues se hace una formación específica para poder alcanzar unos objetivos que sean más realistas y que al fin y al cabo den esa autonomía que la persona necesita.
De cualquier manera, incluso cuando llegan con poca titulación, también eso supone un problema, porque claro, la formación es esencial.
Sí, sin duda, claro. Aunque los títulos no se puedan homologar, obviamente es más fácil el trabajar con personas que han tenido una formación mayor, pues que una persona que, por ejemplo, ha estado en el medio rural trabajando en su gran mayoría o que no tiene experiencia de inicio en su país de origen y que, por lo tanto, aquí la inserción laboral es más compleja, más complicada. Pero, en cualquier caso, lo que te decía en la respuesta anterior, nosotros trabajamos de manera individualizada para saber cuáles son las potencialidades de la persona y también, claro, cuáles son las carencias y por dónde mejorar la empleabilidad de la misma.
Si te parece, José, vamos a saludar, que lo tenemos también al teléfono, a Pedro Wyclef, que ha estado con vosotros y que de alguna manera es poner rostro y poner nombre y poner historia a todo esto que estamos hablando con José. Ajá. Pedro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Vale?
Oye, Pedro, viniste a España, eres natural de Perú, pero estás nacionalizado como venezolano, ¿verdad?
Ok, exactamente.
¿Y cómo fue tu llegada a España?
Mira, yo entré a España el 10 de octubre, ¿sí? Del 17.
Del 17.
Bueno, gracias a Dios que he tenido apoyo fuertemente de la Cruz Roja.
Sí,
en todos los aspectos.
En todos, ¿no? Desde la acogida, ¿no? En primer lugar, y después lo que estábamos hablando con José. Bueno, tú habías estado como autónomo, me han dicho que dirigías una fábrica de galletas en Venezuela, ¿verdad?
Sí, en Venezuela tenía mi negocio y por la situación, tú sabes cómo está allá la cosa, me vi obligado a cerrarla porque no se conseguía nada de la materia prima.
Ya.
Es lamentable que después que uno está estable en su lugar de origen, toque pasar por estas circunstancias. Pero bueno, como dice el dicho, cuando las puertas se cierran todas, una aparece que se está abriendo.
Sí,
sí,
sí.
Esa puerta fue España.
Esa puerta fue España, esa puerta fue Cruz Roja, y una vez que primero te acogieron, después te formaron, ¿no?
Sí, siempre como le dije a mi trabajadora social, Marilú, en Simancas, Cruz Roja, que le doy las gracias primeramente a Dios, después a ellos que estuvieron pendientes de mi persona. Solicité el asilo, después el refugio, y la formación lo recibí totalmente.
Bueno, y Pedro, ahora mismo, después de recibir esa formación, ¿estás trabajando este verano?
Sí, justamente, qué casualidad, Cruz Roja me sigue apoyando. Y estoy ahorita en Muguet, haciendo allí unas vacantes.
Unas vacantes, que de momento es para el verano, pero oye, es un primer paso, ¿no, Pedro?
Claro, me encuentro fenomenal, porque tan pronto me llamó Marilu y me dijo que existía esa oportunidad. No lo dudé ni un segundo y dije, ¿cómo voy a negarme a estar con ustedes si ustedes me abrieron las puertas?
Ya, ya, ya. Bueno, y todo esto además es que previamente incluso tú habías trabajado como voluntario en una residencia de mayores.
Sí, 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 trabajé en Amibar, ¿sí?
Sí.
Hice las pasantías allí, que son 80 horas. Y estaba cubriendo una vacante justamente cuando me llamó Cruz Roja y Marilu, que me ha agradado mucho aprecio, me dijo, defínete, decídete. Y le dije, no, quiero estar con ustedes. Entonces pedí la baja para estar en Cruz Roja y me siento muy bien.
Bueno, pues Pedro, muchísimas gracias, y que ese trabajo de verano se convierta en un trabajo estable que te permita el tiempo que tú quieras estar aquí en España, que puedas vivir en buenas condiciones. ¿Vale, Pedro?
Ok, gracias, vale.
Un abrazo. José, es un ejemplo el de Pedro, pero supongo que podríamos hablar de otras muchas personas.
Sí, efectivamente, así es. La verdad que bueno... Es cierto que, bueno, lo que te comentaba hace un rato, seguimos persiguiendo los objetivos más ambiciosos. Es verdad que no alcanzamos todo lo que nos gustaría, pero desde luego la respuesta que estamos obteniendo en los últimos quizá 2 años está siendo muy positiva con respecto a la inserción laboral.
Bueno, eso está muy bien. Y supongo que también estábamos hablando antes de las barreras idiomáticas. Claro, sí. Cuando hablamos de refugiados que vienen desde Venezuela, pues es un poquito más fácil. No digo que lo sea totalmente, pero claro, ellos hablan nuestro idioma, lo cual es una ventaja.
Sin lugar a dudas, es igual, lo que te decía antes, es quizá la herramienta más importante, no solamente a la hora de una búsqueda activa de trabajo, de una formación concreta, sino la creación de redes, etcétera, etcétera. Entonces, se trabaja de manera específica para que todas aquellas personas que no son hispanohablantes puedan aprender el idioma en el más corto periodo de tiempo posible.
Y luego, una pregunta que a lo mejor es políticamente incorrecta, pero que yo quiero planteártela, José, porque hablabas de la buena acogida de las empresas. ¿Hacia cualquier persona refugiada, venga de donde venga, o hay, dependiendo del origen, es un poco más fácil, un poco más difícil?
Bueno, la cuestión idiomática, como señalábamos antes, es importante, pero en cualquier caso, nosotros estamos muy satisfechos con el impacto que nuestros programas tienen con las empresas con las que hemos podido ir colaborando y, bueno, pues realizando una sensibilización. No hemos notado una discriminación en ese sentido, la verdad, y
bueno,
afortunadamente.
Pues afortunadamente sí, porque siempre sí. Parece que hay prejuicios según sí. Venga la persona de donde venga, ¿no? Dependiendo del origen, pero me congratula que en el caso del mercado laboral y de las empresas que colaboran con vosotros, con Cruz Roja, no sea así y estén completamente abiertas de mente, que es como debe ser. Bueno, pues José Zamora, coordinador del programa de refugiados de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid, muchas gracias por darnos a conocer, aunque sea en esta síntesis, la labor que desarrollan personas que, como digo, vienen huyendo de situaciones muy complicadas en sus países de origen. Muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Madrid Trabaja Express con Javier Peña.
Sigue nuestro perfil en Twitter, Madrid Trabaja OM, y en Facebook, Madrid Trabaja.
Y es que ya estamos en plenas fiestas del Orgullo de Madrid y detrás de esas fiestas hay reivindicación. Hay personas que seguramente están muy alejadas de este mundillo, que piensan que no hay motivos ya para reivindicar. Y si desde luego hablamos del ámbito laboral, que es el entorno en el que nos movemos aquí en Madrid Trabaja, hay muchos motivos para ello y vamos a hablar en los próximos minutos y vais a conocer no solamente datos, sino circunstancias concretas que avalan esto que te estoy comentando. Vamos a saludar a Paula Iglesias, que es la vocal de políticas estratégicas de la Federación Estatal del Colectivo LGTBI. Paula, muy buenas.
Buenas tardes.
Se demuestra que hay motivos todavía para reivindicar, ¿verdad?
Pues motivos hay de sobra, entre otros, como has comentado, el tema laboral, ¿no? Porque al final es un ámbito en el que pasamos la mayor parte de las horas del día y según los datos que manejamos, pues junto con el deporte sería uno de los ámbitos en los que las personas LGTBI sufren mayor discriminación.
Seguro que lo conoces, pero hace unos días UGT publicaba un estudio que decía que un 62% de las personas LGTBI no visibiliza su orientación sexual en el trabajo. ¿Se aproxima a los datos que vosotros tenéis?
Sí, sí, nosotros manejamos entre 6-7 personas de cada 10, o sea, estamos en coherencia con las cifras que presenta UGT. De personas LGTBI que no encuentran en su lugar de trabajo un espacio seguro donde poder hablar pues con naturalidad de su realidad, de algo tan normal o tan cotidiano como es con quien han pasado el fin de semana, ¿no? Algo que para las personas que no son del colectivo es algo totalmente cotidiano, pues ¿qué hice este fin de semana? Estuve con mi mujer en una casa rural, pues eso no es algo con lo que las personas LGTBI se sientan seguras compartiendo en sus ámbitos de trabajo, porque al final pueden ser objeto pues de burlas o de discriminaciones.
¿Llega el asunto hasta el acoso laboral?
Sí, claro, claro que llega. En el colectivo LGTBI en general y en las personas trans en particular, que además si justo en ese momento están pasando por un proceso de transición, pues pueden sufrir desde acoso laboral hasta despidos, como hemos visto hace poco un chico trans de Castellón, de la Val d'Uxoc, al que han despedido por ese motivo. O sea, que no solo la inseguridad para no poder compartir tu realidad, sino pues ser vulnerable de sufrir acoso laboral o incluso de ser despedido o despedida.
Al final una cosa es consecuencia de la otra. Quiero decir que al final no se visibiliza la orientación sexual, supongo que un poco por miedo a todas esas circunstancias de acoso o incluso de despido.
Claro, el no encontrar en tu lugar de trabajo un espacio seguro o referencias de que ese lugar va a protegerte ante algún caso así o que incluso hay algún tipo de medida, alguna política de gestión de la diversidad, pues hace que tengas miedo a ser una persona vulnerable de sufrir pues acoso laboral.
Uh-huh. También decía este estudio que un 20% considera que en sus empresas no existe igualdad de oportunidades. Fíjate que estamos, Paula, en un momento en el que se está extendiendo los planes de igualdad a muchas empresas más pequeñas de las que tenían obligación hace unos años y yo no sé si esto es la solución o no.
Pues es parte de la solución. que las empresas contemplen dentro de sus planes de igualdad no solo la igualdad de género, sino la diversidad, y que en sus empresas puede haber, y de hecho hay, es que seguro que hay personas del colectivo LGTBI y que quizás necesiten ciertas medidas, pues como un ambiente de respeto, de gestión de la diversidad, de que se contemplen medidas de conciliación para familias LGTBI. Esa es parte de la solución, y otra es pues la aprobación de medidas legislativas que contemplen pues este tipo de políticas de respeto dentro de las empresas, de planes de inserción para las personas trans, que estamos hablando de cerca de un 80% de paro dentro de este colectivo.
Sí.
Entonces, bueno, pues al final la solución pasa por medidas legislativas y políticas.
En esta edición de la Fiesta del Orgullo Gay, sobre todo se está hablando de los mayores, que pasaron, desde luego, épocas todavía peores que la actual. Y, sin embargo, me ha llamado la atención que dentro de ese colectivo, que dentro del mundo del trabajo no visibiliza, tiene ese temor a recibir acoso, a incluso a ser despedido, los jóvenes no lo están teniendo tampoco muy bien en la actualidad.
Claro, bueno, es el orgullo LGTB, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, y efectivamente este año reivindicamos la memoria histórica y un poco de justicia y de dignidad a todas esas personas que han luchado para que personas como yo, por ejemplo, que soy joven, que estoy por debajo de los 30 años, podamos disfrutar de libertades y de derechos que estas personas no pudieron disfrutar en su momento. Entonces, son personas que han sufrido no solo la LGTBI-fobia de la sociedad en aquella época, claro, muchísimo más preponderante que ahora, sino también la interiorizada, porque
claro,
han estado enmarcadas en una sociedad que les ha dicho que aquello muchísimo más de lo que nos dicen a nosotras. Entonces, en sus ambientes de trabajo impensables, si no lo hacían en sus familias,
claro,
no lo iban a hacer. Y luego, además, parte de ese colectivo, que son las personas trans, pues en aquella época y pasando por su proceso de transición, algunas de esas personas ni siquiera podían acceder a la educación.
Ya.
Entonces, claro, luego acceder a un puesto laboral es mucho más difícil.
Claro, pero me refería también, vamos, viene fenomenal que hagas ese recordatorio, a que ahora mismo personas de tu edad, Paula, dentro del ámbito laboral también tienen bastantes problemas, que parece que ahora, digamos, la sociedad lo tiene más, tenemos unas dosis de libertad mayores, pero dentro del ámbito laboral parece que los jóvenes no se encuentran con esa libertad.
Sí, claro, negar que hemos avanzado no sería justo, porque lógicamente la situación no es la misma que hace unos años. Pero sigue habiendo una problemática social, y el ámbito laboral es uno de los más, si no el más discriminatorio en este sentido. Claro, en el colectivo de personas jóvenes pues nos encontramos la situación política y laboral actual para la gente joven en la que estamos,
sí,
¿no? Yo, porque me muevo ahí, gente joven muy formada que no tiene oportunidades laborales y que encima resulta que es LGTBI.
Claro.
Que igual no se puede visibilizar por temor a por si encima ya me cuesta conseguir un trabajo, si encima me visibilizo y me van a echar, o estamos encontrando casos de gente que se casa, por ejemplo, y que no disfruta de los derechos o del derecho a la maternidad, a paternidad, porque eso supone visibilizar una realidad que podría suponer un motivo de despido o de acoso laboral.
O sea, que hay personas que no piden el permiso de maternidad o paternidad por ese temor también.
Claro, porque eso supone visibilizar tu realidad familiar.
Claro, 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 claro. Bueno, pues la verdad es que comentabas además algo que venimos de un acto de Cruz Roja hace poquito, y precisamente yo comentaba que hay personas que se encuentran un obstáculo a la hora de acceder a un puesto de trabajo y personas que se encuentran varios obstáculos, ¿no? Entonces,
así,
si hablamos de jóvenes, si hablamos de su orientación sexual y pongamos por caso, vienen encima de otro país, pues ya complicadísimo.
Claro, aquí ya hablamos de múltiples discriminaciones o motivos de discriminación. Si eres una mujer joven, lesbiana o mujer trans, y además pues migrante o en fin vas sumando ya posibilidades de o impedimentos, ¿no?, a la hora de acceder a un puesto laboral o de mantenerlo. Entonces al final yo creo que pasa por establecer políticas que tanto de respeto como de gestión de diversidad en las empresas y un poco de concienciación de las organizaciones y de las empresas de que al final la diversidad dentro de las mismas no es más que un enriquecimiento para ellas.
Ya,
al contrario que un impedimento, que puede hacer crecer más a la empresa.
Aquí es lo que defendemos todos los viernes, bueno, todos los días, ¿no? Pero especialmente y particularmente nos volvemos reivindicativos los viernes. Paula, te has referido al colectivo trans. Tengo también otro dato que a mí me parece espeluznante, ¿no? Porque que el índice de paro en el colectivo trans sea del 80% es para hacernoslo uh-huh. mirar.
Sí, sí, es tremendo. Son el colectivo que sufre mayor discriminación en el ámbito laboral y en muchos otros. Y en cambio, ahora que hablamos de memoria histórica, ¿no? Fueron los primeros, las primeras, las mujeres trans quienes encaminaron esta lucha y estamos hablando de un 80% de paro. Entonces, pues al final estas personas se encuentran en un riesgo de exclusión muy grande. Y lo que tenemos que hacer es facilitar su inserción laboral y también pues facilitarles posibilidades pues de formación a la población joven trans y a la población mayor trans que en su momento no tuvo oportunidades para acceder, pues facilitar su inserción laboral.